Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en plena pre-campaña electoral con la formación de gobiernos autonómicos pendientes de Extremadura, de que María Guardiola se niegue a formar gobierno con Vox. También pendientes del rescate de ese submarino en el que viajaban 5 personas desaparecido mientras buscaban hacer turismo cerca del Titanic. En teoría, mañana por la mañana se les habría acabado el oxígeno. Bueno, pero te voy a leer un titular que vuelve a impresionarme. 39 personas habrían muerto desaparecidas este miércoles en el Atlántico, a 162 kilómetros al sur de Gran Canaria. Hubiera ocurrido al naufragar la Zodiac con la que navegaban frente al Sáhara. Se calcula que viajaban unas 60 personas, entre ellas 6 mujeres y un bebé. Marruecos dice haber rescatado en sus aguas territoriales a 24 migrantes y Salvamento Marítimo, de momento, solo confirma 2 muertos. Un menor de edad, trasladado en helicóptero a Gran Canaria, y un adulto recuperado por un buque mercante que participaba también en las labores de búsqueda. Se da la circunstancia de que cuando se recibió el aviso sobre esta Zodiac, un buque de salvamento estaba participando en el rescate de otra lancha con otras 63 personas a bordo. Ese buque completó la operación de salvamento, regresó a Canarias con esos 63 inmigrantes. ¿Y por qué regresó? Porque el rescate de la otra Zodiac lo asumió el Centro de Coordinación de Salvamento de Rabat. Notificó que enviaba una patrullera, asumió la operación mientras se pedía por radio a mercantes en la zona que se acercaran a ayudar. El resultado es que los inmigrantes estuvieron esperando durante más de 10 horas a que alguien les rescatara, pero finalmente el rescate no se produjo y la tragedia se consumó. Este naufragio del que te estoy hablando es la segunda tragedia de esta semana en aguas canarias. Ayer moría una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con otro medio centenar de personas a Los Cocoteros, en Lanzarote. Viajaban otras 7 mujeres de 3 menores y 42 subsaharianos. Hay que destacar que en las últimas semanas se está produciendo un repunte en la llegada de pateras a Canarias. La mayoría son lanchas neumáticas que salen hacia Lanzarote, Fuerteventura. Pero sorprende la reaparición de los cayucos, ya sabes, esos cascarones inestables en los que se lanzan al agua, a la muerte. Yo pude ver cómo llegaba literalmente uno en el puerto de Arguineguín y te aseguro que da miedo pensar que en esa barcaza más de 100 personas de noche con las olas. En fin, ¿por qué se han vuelto a incrementar las llegadas? Pues hay muchos motivos, unos evidentes, palpables, como el hecho de que las condiciones meteorológicas son mejores en verano, y otras causas son menos demostrables, pero todo apunta a que tras unos meses de contención, Marruecos, el gendarme que controla los flujos migratorios, o habría abierto la mano o se la han abierto. Habría rebajado en cualquier caso esos controles. No sería la primera vez que Rabat utiliza a los inmigrantes para presionar o advertir a España. El caso es que hasta el 15 de junio, último dato publicado por el Ministerio del Interior, habían llegado a Canarias casi 6.000 inmigrantes en patera, una cifra por debajo de la de 2022, sin duda, un 31% menos. Como te digo, esto da signos de estar repuntando. Del 15 de mayo al 15 de junio se han producido casi la mitad de los rescates de todo el año. La ruta canaria, pues, se reactiva. Los inmigrantes que se lanzan al Atlántico salen desde las costas de Senegal, Mauritania. La gran mayoría de ellos son subsaharianos, vienen de Malí, Costa de Marfil, Nigeria, y están en manos de las mafias. Se lanzan a la aventura porque en muchos casos no saben si llegarán. Es poco habitual la presencia de mujeres, aunque va en aumento. Las mafias les engañan en muchos casos y cada vez son más los cayucos que se encuentran a la deriva, llenos de cadáveres, porque les lanzan sin combustible, sin provisiones. Cuando me encuentro con noticias como la de hoy, ese naufragio a 160 kilómetros de Gran Canaria, siempre recuerdo una historia. La historia de Aisha. Aisha era una chica de 17 años de Costa de Marfil, atravesó medio mundo, medio continente africano para llegar a Mauritania y pagó a las mafias para que la llevaran a Europa. Aguantó días en un piso de la capital mauritana, escondida entre hombres, te puedes imaginar. Solo había 2 mujeres en esa travesía cuando los traficantes dieron la orden de salir hacia la playa, se subió un cayuco y se echaron al mar. Este sonido fue su banda sonora durante semanas. El camino era largo, pero para todos los que van en el cayuco merecía la pena. El objetivo, pisar Europa, pisar Canarias. Una travesía de más de 1.300 kilómetros en dirección este-oeste. En medio del mar, pasaron los días, se dieron cuenta de que los víveres no les duraban y el mar perdió la calma. En efecto, la comida se acabó. Quedó el hambre, el frío. Otros lloraban ante la desesperación mientras iban cayendo los compañeros poco a poco. El resto rezaba esperando un milagro que no llegaba. Algunos de los ocupantes fueron, como te digo, muriendo, y los que quedaban vivos empezaron a tirar los cadáveres por la borda para aligerar el peso de la embarcación. El tiempo avanza sin rastro de tierra, las noches eternas, insufribles. Lo sorprendente es que alguno continuara con vida. Algunos de los inmigrantes del cayuco no lo soportaron, se tiraban del barco entre alucinaciones. Los motores dejaban de funcionar y las fuerzas de los pocos que quedaban vivos ya no les daba ni para tirar los cuerpos al agua.
Usamos un zapato para darle agua de mar. Al comienzo rezábamos una oración, pero al final no hay oración. No teníamos nada de fuerza, ni siquiera para arrojar los cuerpos al agua.
Las olas siguieron agitando el barco completamente a la deriva, y a los pocos que quedaban con vida solo esperaban ya la muerte segura. Pero de repente, un milagro. El avión dio vueltas sobre el cayuco, hizo varias pasadas y desaparecieron. Los cuatro supervivientes que quedaban volvieron a quedarse solos en el mar, pero un avión del Ejército del Aire les había visto. A partir de ahí, el Grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como el 802 Escuadrón del SAR, del Servicio Aéreo de Rescate, se situó sobre el cayuco y dos rescatadores literalmente se tiraron. Se prepararon para bajar hasta la embarcación. Uno de ellos fue el cabo primero, Juan Carlos Serrano.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres que intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Todos ya en un proceso bastante avanzado de, no de descomposición, pero sí con rigus morti, que ya estaban, pues eso, muy, muy tiesos, y era muy difícil precisamente poder contarles. Y bueno, y intentamos hacer lo que mejor pudimos dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Imagínate lo que es bajar allí, pisotear los cadáveres hasta tirar de tres brazos que se levantaban y alzar al menos a los vivos. Lo consiguieron y le salvaron, ¿eh? Aisha logró salvar la vida. Han pasado más años, 2 años desde aquel rescate, y hoy esta chica de Costa de Marfil está en algún punto de Francia. Ojalá que en buenas condiciones. Logró salvar la vida in extremis gracias a Cristina, la enfermera que estaba a bordo del helicóptero. Y por eso cada vez que escucho la noticia de un naufragio o de un rescate en el Atlántico, me acuerdo de Aisha, porque la inmensa mayoría no tiene tanta suerte, y me acuerdo de esos rescatadores, de esos auténticos héroes 24/7, que igual ahora mismo se están tirando del helicóptero. Tiempo de tertulia con David Alandete y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches, vaya historia, colega.
Ya ves.
Vaya historia.
David Alandete, Washington, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estremecedor lo que has contado.
Es que yo tuve la suerte de estar en ese helicóptero a bordo con el Servicio Aéreo de Rescate, y cada vez que ocurre una cosa como la de hoy, o la de ayer, o la de antes de ayer, o la de pasado mañana, es que no me lo puedo borrar de la cabeza. O sea, tenías que estar con esa chica y tenías que ver la categoría de esos tíos y de esas mujeres soldado que se tiran al mar a por ellos pisoteando cadáveres y tirando para arriba enganche. Yo me tiré del cable, ¿eh? Te enganchan con las piernas con una fuerza, te suben, te bajan. No sé, es que es inenarrable. Y ponerme a hablar ahora de Extremadura y otras cosas, porque es que no tengo cuerpo.
Son gente que hace por la vida, esto está clarísimo. Por la vida de gente que atraviesa condiciones extremas, porque la travesía que debieron de experimentar Aisa y los que estaban en ese cayuco, pues es terrorífica, es toda una epopeya el poder alcanzar, digamos, la tierra vivos después de semejante travesía, ¿no? Son 1.300 kilómetros, bueno, lo que contabas, ¿no? Sin agua, cuando se les acaba el agua dulce, cuando se les acaban los alimentos, cuando empieza la tempestad, y cuando no hay esperanza y cuando no tienen fuerzas, que es terrible, porque esto, lo más terrible es imaginarse que no tienen fuerzas ni siquiera para echar por la borda los cadáveres de los que van cayendo. Es tremendo.
No somos conscientes del problema, ¿no?
En absoluto somos conscientes. O sea, evidentemente, tampoco somos capaces de vislumbrar una solución. Ojalá fuera sencilla. Pero es verdad.
Que tecla tocar, pero...
Pero lo que dice David es muy importante. No somos conscientes del problema, del drama.
No, y además, Ángel, o sea, te honra especialmente abrir la tertulia o esta hora con esto y el prestar atención a esto. Tú, que además has estado aquí en Estados Unidos y has visto, por ejemplo, la crisis migratoria, sí, cruzando, sí, a pie, la gente que ha cruzado el Darién y todo eso.
Literalmente en
McAllen. ¿Tú has visto los dos, ¿no?
En McAllen, en la frontera con Reynosa, en México.
Y los periodistas en general nos hartamos de escribir de la frontera, de las decisiones de Trump, de Biden, en los mexicanos. Pero es que en España tenemos un problema significativamente similar, casi incluso peor, ¿no? Por las durísimas condiciones, lo difícil que es asistir a gente que se ahoga, ¿no? Esto que comentabas antes del segmento este del bebé, o sea, de los 200 desaparecidos, son cifras tremendas, ¿no?
El problema, David... Es verdad que el problema migratorio para los países que viven estas avalanchas de gente que viene desesperada, sin lugar a duda es complicado, pero imagínate para ellos, porque los desesperados son ellos.
Imagínate.
Ellos son los que vienen huyendo de la desesperación. Ellos son los que se entregan probablemente los ahorros de mucho tiempo trabajando, se los entregan a unas mafias, con un resultado incierto, para plantearse una travesía en la que yo creo que tienen la sospecha de que sus probabilidades de perecer en este trance son bastante bastante elevadas, ¿no? O sea, que ellos el miedo lo tienen que llevar en el cuerpo, esto es seguro.
Mira, yo estuve en una misión de la Operación Sofía a bordo de un avión Orión del Ejército del Aire patrullando frente a Libia, en lo que sigue ocurriendo y pasó hace unos días en la costa de Grecia, exactamente igual. Y desde arriba veías hasta la cara y el rictus de los migrantes, de lo bajito que iba el avión. Es que literalmente abrían la compuerta y tiraban lanchas para que pudieran subirse. Bueno, pues me contaban, mira, ahí van tantas embarazadas. ¿Y cómo puede ser que estén embarazadas si han salido hace un año o dos de su país de origen? Pues en las cárceles, las mazmorras y en los campamentos de Libia. ¿Te imaginas? No sé, es inimaginable, es una película de terror. Pero en fin, la realidad supera siempre la ficción. Bueno, vamos al lío, familia. Que empezamos por el tema Extremadura, Nekane.
Vamos con ello.
Espera. A ver, ahora.
Ahora se me escucha perfectamente. Pues te voy a contar lo que está pasando en Extremadura en estas últimas horas. Hoy ha entrado en acción Guillermo Fernández Vara, el todavía presidente en funciones de la Junta, ha acusado al PP y a Vox de estar jugando una partida de ajedrez con los extremeños. Y como candidato más votado, aunque sea solo por un 1%, ha anunciado que se va a someter a la investidura.
Ayer volaron los puentes, y además trayendo a Extremadura un debate nacional que les importa al PP y a Vox. Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones. Dejen de jugar con Extremadura, por Dios. Dejen de jugar con Extremadura.
Más protagonistas. María Guardiola, la candidata del PP, que descarta abstenerse para que gobierne Fernández Vara, del que dice está haciendo un servicio más a Sánchez montando un teatro. Y en Herrera en COPE ha vuelto a culpar a Vox de la ruptura.
Pero cuando se han metido al medio otros intereses de ese partido a nivel nacional, pues parece ser que han querido romper con Extremadura. No sé si para pedir un precio más alto en otras regiones o no sé muy bien a qué obedece, pero al final pagan el pato los ciudadanos extremeños que están deseando un cambio.
Guardiola también dice que se siente respaldada por Alberto Núñez Feijóo, que hoy calificaba de desproporcionado que Vox quiera formar parte del gobierno extremeño.
El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Ha obtenido el Partido Popular 28 escaños y Vox 5. En consecuencia, es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. Creo que esto la mayoría de los extremeños lo han entendido.
Ahora os pregunto la opinión, pero dejadme que dé la mía en una pincelada.
Yo vas a marcar territorio.
No.
Que no, que es broma, hombre.
Digo, es que me parece... primero, yo creo que María Guardiola tiene razón en cuanto a que tiene 28, el otro tiene 5, entrar al gobierno correspondiente, pues hombre, me parece un poquito exagerado, pero en fin, ellos sabrán. Pero el que tiene razón es Fernández Vara, vamos, en mi opinión. O sea, no os ponéis de acuerdo, yo soy el más votado, me presento, que no salgo, luego no le pondremos a parir, bueno, como hicimos con Inés Arrimadas, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, no sé qué pensáis.
Bueno, sin lugar a duda, Guillermo Fernández Vara no puede hacer otra cosa,
claro,
en esta circunstancia más que esto, porque si no sería ridículo.
Claro.
Yo soy el más
responsable,
votado, aunque sea por un 1% de diferencia, y por tanto yo tengo que presentar mi candidatura. Que probablemente, bueno, más que probablemente, no va a salir.
Seguro.
Pero él tiene la obligación, por responsabilidad política, de hacerlo. Dicho lo cual, yo cuando escuché ayer a María Guardiola, dije, ¿sabes? Por fin un soplo de dignidad y de integridad. Lo siento. Yo, ¿sabes que te hablé hace algún tiempo, un tiempo atrás? Te hablé bien de que tenía una buena impresión sobre María Guardiola.
Yo la entrevisté hace
por la información que tenía y me dio buena impresión. Pero ayer se confirmó para mí, lo que hizo ayer y cómo lo argumentó, me devuelve, a lo mejor esto puede resultar exagerado, pero a mí me devuelve la esperanza en la política con principios. Ella ha puesto pie en pared, ha puesto pie en pared arriesgándose a repetir las elecciones y, por tanto, pues oye, con un resultado que será el que sea, ¿no? Cuando de haber, cedido a las exigencias de Vox, pues le habría sido muy fácil la investidura como presidenta de Extremadura. A mí, yo creo que lo que ha hecho ayer María Guardiola, sinceramente me parece que ha dejado sorprendidos a todos, Y lo que sí que noto es que es una diferencia de argumento con respecto a lo que dice Feijóo. Feijóo habla, yo creo que también con razón, de que hay una desproporción entre lo que exige lo que exige Vox y el resultado electoral que ha tenido. Pero es que María Guardiola no habla de eso. María Guardiola habla de dignidad y de principios. Ella dice, en mi gobierno no entra... Nadie, no puede entrar nadie, yo no puedo consentir que entre nadie que crea que la violencia de género no existe. No puedo. Y por tanto, pues yo estoy dispuesta a arriesgarme a una repetición electoral.
Veremos.
A mí esto me parece tan desacostumbrado, Ángel, que yo ayer, a mí, francamente, me produjo una gran satisfacción. Digo, hombre, todavía queda gente dispuesta a poner sus principios encima de la mesa.
Yo creo ahí, Carmelo, yo conozco a mucha gente del PP que opina como la señora Guardiola, ¿no? O sea, en contra de esto que venimos escuchando desde hace mucho tiempo por parte de la izquierda, del Partido Socialista, de los socios de gobierno, de que la derecha extrema y la extrema derecha, ¿no? O sea, hay una gran parte del Partido Popular en el ala más liberal, ¿no? Y en Madrid yo creo que ha habido mucha gente... en situaciones de poder, Cifuentes, por ejemplo, anterior presidenta, que esto de tirar la bandera LGTBI a la basura, lo de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Es una postura dentro del PP. Y a mí hay algo, una lectura que desde tan lejos se me hace interesante, ¿no? Que es el hecho de que la aparición, la irrupción de Vox le está permitiendo de verdad al PP comer una parte del electorado de centro. Yo creo que lo de Extremadura va ahí, con las grandes diferencias que hay entre Valencia y Extremadura. Yo creo que Valencia, la composición, siendo yo valenciano y conociendo bastante bien la política valenciana, yo creo que Valencia es un terreno que se presta al tipo de acuerdo que se ha firmado allí. Es decir, hay una parte del electorado valenciano que viene de Unión Valenciana, acordaos de aquellos partidos que llevaban las naranjas podridas al hemiciclo e increpaban a Felipe González en aquellos tiempos, ¿no? Y hay una parte sociológicamente que aplaude al PP por esto, ¿no? Pero Extremadura es muy diferente, ¿no? Extremadura ya, es más un santo, yo creo, que a la andaluza, ¿no?
Sí, pero
Carmelo, yo creo que es muy diferente, muy distinto. Bueno, y solo por dejarlo ahí, yo creo que hay mucho tacticismo aquí.
Ya, bueno,
y yo creo que en este momento al señor Feijóo le interesa mucho lo que está sucediendo en Extremadura. De
pero
cara
no
a las
le interesa.
Sí, le interesa en realidad las dos cosas, ¿no?
Pero no le interesó nada ahí, ¿no? Cómo se negoció lo de Valencia.
No, claro, aquello fue un desastre.
Ya te lo puedo,
¿no?,
decir. Yo creo que
sí, fue un desastre.
La nota de contraste de la posición de María Guardiola con la de Carlos Mazón es enorme. O sea, no, la nota de contraste es enorme. Parto de la base de que, oye, había que negociar con Vox. Esto era, yo creo que esto no hay tutía. O sea, nadie hubiera entendido en el electorado del PP, nos guste o no nos guste, que no se entienda con Vox en un territorio como el de Valencia y tal. Pero una cosa es que se entienda con Vox y otra cosa es que en una negociación de dos horas, de dos horas, le entregue la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y las carteras de agricultura estratégica en tu tierra, como no puedes...
Sí, desde luego.
¿Qué te voy a contar yo? La de agricultura, la de cultura y la de justicia.
Pero,
y le imponga el discurso de no a la violencia de género, sino que...
violencia
familiar. Todo eso en una negociación de dos horas. Cabreo majestático, como no puede ser de otra forma, en Génova, porque Génova mantuvo la negociación, intervino en la negociación hasta quitar al impresentable de Carlos Flores de en medio, porque esa era la línea roja que era intragable. El hombre que había sido condenado por violencia...
Por
violencia de género. Un año de cárcel y con todas las cosas que había dicho. En fin, eso hasta ahí intervino Vox con esa estulticia que le preside, lo planta como número uno en el Congreso por Valencia y ya está, aquí no ha pasado nada. Bien, hasta ahí interviene Génova y a partir de ahí Carlos Mazón pues se mete y en dos horas, pum, pum, tal. Pues oye,
pero vamos, Carmelo,
que no le manden a negociar nada a Europa porque se
viene con lo posible. Pero una cosa, Carmelo,
no nos escapemos Carmelo, del tema.
No, digo yo, realmente ahí yo creo que Mazón lee muy bien lo que es Valencia, porque los únicos que han estado defendiendo, lo lee bien, Carmelo, porque o sea, el campo valenciano, sí, el campo valenciano está completamente alineado con Vox, ya te lo digo yo. En mi pueblo, los carteles que ves de la naranja nos están traicionando, está movilizado por Vox. Es así, ¿no? Y en Valencia, que es una región, socialmente ha sido una región conservadora. Acuérdate de los años y años y años de gobierno del PP, que en el que determinadas cosas, determinados gestos de la izquierda desde el ayuntamiento y desde la comunidad, socialmente han provocado un rechazo.
No me quiero salir más del tema que ha planteado Ángel, por respeto a su mandato, pero no puedo estar de acuerdo con eso. Yo creo que lo ha negociado pésimamente y el cabreo de Génova es más que justificado. Pero, a partir de ahora lo que sí ocurre, por seguir un poco en el tema, es que lo que ha ocurrido en Extremadura, estaréis de acuerdo conmigo, que compromete de alguna manera lo que queda por negociar, sí. Porque aquí queda por negociar Baleares, queda por negociar, Aragón, a ver qué pasa. Parece ser que pueden ahí un poco el Partido Popular igual haciendo algún tipo de contacto con otras fuerzas pequeñas, puede incluso librarse de meter en el gobierno a Vox, que eso es lo que desde luego el Partido Popular intenta como puede esquivar, porque no cabe duda que esto pues no le facilita las cosas para las elecciones generales.
Veremos, en cualquier caso. Continuará porque quedan muchas más comunidades, Mira Murcia, claro, y mira otras, ¿no? Pero bueno.
Murcia, déjame que te diga que Murcia A mí me parece que López Miras lo está haciendo de cine. Lo digo con toda sinceridad. Creo que está con una tranquilidad enorme. Creo que además tiene, yo creo que ha crecido en inteligencia política, porque sabes que era el más joven de todos los presidentes de la comunidad, y yo creo que con serenidad, y creo que su situación además es mejor que la de otras comunidades, aunque no tenga la mayoría absoluta.
Bueno, muy parecida a la de Extremadura, ¿eh?
No, porque la diferencia, primero, es que él sí ha ganado las elecciones, y además la suma de la izquierda, o sea, aparte de haber ganado las elecciones, o sea, que es el... Eso,
aparte, te entiendo.
La suma de la izquierda, él la supera.
Sí, tienes razón, no es comparable, claro, tienes razón. Eso es. Oye, noticia que me está mandando en este momento Julián Quirós, creo que le conocéis. Sobre todo tú, Alandete. Pórtate bien.
Sí, sí. Te la digo yo la noticia, si quieres.
Vamos a hacer un resumen. Ahora lo comentáis. La Junta Electoral, que da la razón a ABC tras la denuncia del PSOE por los sondeos, archiva la reclamación al no haberse producido la infracción denunciada. El Partido Socialista denunció las encuestas electorales publicadas hace unos días en ABC. También los sondeos que se publicaron en Sigma 2, en GAT3 y en Sociométrica acusaban los socialistas a estas empresas y medios de incumplir los requisitos legales para la confección y publicación de los sondeos, algo que, como ha dicho la Junta, cumplían cada una de las encuestas que se publicaron.
¿Era esa la noticia que decías, Alandete?
Exactamente, ¿no? Porque es que...
¿A quién se le ocurre presentar la demanda?
No, es como... Es una locura, ¿no? Porque además, o sea, acusaban de ocultar información que eran detalles menores, como la denominación y domicilio de la entidad que realizó la encuesta, o como que se haya encargado la realización de la cosa, cosas absurdas, ¿no? En realidad, yo creo, o sea, estoy convencido de esto, de que esto forma parte de una campaña orquestada de hostigamiento a los medios que consideras críticos, ¿no? El presidente del gobierno lleva días largos, semanas, quejándose de esta especie de entramado en su contra de determinados medios, y además sales y los denuncias por las encuestas cuando tienes a Tezanos en el CIS, que para mí ya es como lo más, es absurdo, ¿no? Y además es que estaba cantado que iban a perder esta denuncia, pero ahí está, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y lo voy a dejar ahí, lo que se le llena la boca al presidente del gobierno hablando del trumpismo, y no hay nada más trumpista que declararle la guerra a los medios, ¿no? Que nos han declarado aquí en Washington Trump y sus secuaces enemigos del pueblo, y parece que el gobierno en estos momentos esté repitiendo lo mismo, ¿no?
Bueno, esto de los medios, yo primero me dar la enhorabuena a Julián Quirós. Y,
no, eran más, eran ABC, era El Mundo, ABC, había más.
Sí, y al más. Mundo en también, fin, pero sí. como sé que nos está escuchando Julián, y además es buen amigo, pues le doy la enhorabuena por esta decisión. Pero hay más decisiones de la Junta Electoral. La Junta Electoral, por ejemplo, ha rechazado también la denuncia de Vox contra Radio Televisión Española y contra Xavier Fortes, el que tú conoces bien, Ángel, por el programa especial sobre la constitución de ayuntamientos. Ahí lo que dice la Junta Electoral es que se respetó la neutralidad informativa y el pluralismo político. Yo creo que esto de meterse con los medios, bueno, los medios, es las cosas como son, los medios hay de todo en esto, dan informaciones de un lado y de otro, hay sesgo sin lugar a duda en las informaciones, pero a mí me parece un ejercicio bastante estéril el intentar cargar contra los medios y considerarte víctima de los medios de comunicación, porque al final esto normalmente no te produce ningún beneficio y sí bastante perjuicio, lo cual, o sea, me parece un ejercicio como poco estéril cuando no perjudicial.
Bueno, pues sí, ahí
marca de la casa, ¿no? De Sánchez, de Podemos y de Vox también, ¿no?
¿Pero a quién se le ocurrió, a quién se le ocurrió desde Ferraz denunciar a esos periódicos por publicar encuestas?
No sé. No, que además lo que te decía, teniendo a Tezanos. Sí, teniendo a Tezanos en el CIS, ¿no? Esa es otra, ¿no?
Surrealista. Pero bueno, hola, Paloma.
Hola a todos.
Mensajito de línea directa.
Fijaos qué manera más estupenda terminar el día ahorrando en los seguros con esa nueva fórmula coche-casa de línea directa, que si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, línea directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios entre bajos, precios así de Aldi.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas. Nécane, propuesta de Carmelo.
Quiere Carmelo que hablemos de los debates electorales. Hace 15 días Pedro Sánchez propuso 6 cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, uno cada lunes hasta las elecciones. Ayer el PP propuso un duelo directo entre el presidente y el líder de la oposición, aunque habría la posibilidad también a que se pudiese sumar Yolanda Díaz. Además, ponían sobre la mesa la opción de un debate a 7 con Vox, Esquerra, Bildu y el PNV. Hoy hemos escuchado a Sánchez y a Feijóo.
Lo que hemos visto ha sido un Partido Popular y un señor Feijóo, que lo que están es en dar larga. Hay gente que me dice que al señor Feijóo le tiemblan las piernas. Tiendo a pensar que hay algo también de eso.
Si Sumar, que va en su coalición electoral, está dispuesta a que usted y yo mantengamos un debate en nombre de la coalición, dígame sin ningún problema en qué medio o en qué formato podemos hacerlo.
Opinión personal también. Lo de los 6 debates es una tontería. Lo de esta cosa de Feijóo con Sánchez y con Yolanda Díaz es otra, porque sabe que le van a decir que no. Lo de Yolanda Díaz dice que sí, que estupendo, y claro. Vox, que se quiere sumar, con toda la lógica, claro, tanto ella como los de Vox. Y al final, y los otros 7, pues dirán que algo parecido. Yo, si fuera alguien para poder opinar en esto, diría que un cara a cara y uno con 7 u 8. No sé cuál es vuestra opinión.
Yo creo, fíjate, yo coincido prácticamente con todo lo que has dicho, porque sencillamente...
Hombre, es una argucia.
No porque seas más listo que los demás, no, sino porque es de sentido común. Que sí, además eres muy listo.
Más que los demás, vale. Como líderes, tío.
No, pero es verdad, es de sentido común. Evidentemente... Bueno, la operación esta de la carta de Esteban González Pons diciendo vamos a meter ahí a Yolanda Díaz, pues es una manera, digamos, de introducir una cuña,
claro,
para armar un poquito de lío entre Sánchez y Yolanda Díaz. Bueno, pues vale, aquí es de pillo a pillo,
claro.
Como era una excentricidad lo otro de los seis cara a cara, pues ahora estos salen por esta. Yo te voy a decir lo que pienso. Sinceramente creo que un cara a cara tiene que haber sí o sí. O sea, esto no, y no, pues, creo que yo desearía que hubiera dos cara a cara. Yo creo que dos cara a cara es mejor que uno. No 14, ni 20, ni 3 siquiera. Dos cara a cara yo creo que me parece racional. No me parecería, que eso no lo has dicho tú, Ángel, pero esto lo añado yo, no me parecería descabellado que hubiera un debate a cuatro. Porque esta es, porque responde a la realidad. Aquí lo que se va a librar, según todos los sondeos, es la lucha entre dos posibles coaliciones.
Sí, pero es que la otra coalición tiene mucha más gente.
No, claro. No.
O sea, ya, no, ya. No. O sea, bueno, Esquerra no, también tiene su derecho.
Ya, claro, sí. No, es que ahí voy. Y ahora sí que me parece que tiene que haber, bueno, pues un debate a siete que sin lugar a duda será un petardo. Porque un debate a siete, ya, tú lo sabes,
no es un debate.
Será una sucesión de monólogos. Ya. Esto está claro, pero tienen, lógicamente reclamarán su derecho a comparecer. Ah, yo creo que interesante, esclarecedor, porque yo soy de los que opina que los mítines son pura propaganda, que no cambian el sentido del voto de nadie, pero los debates sí que pueden, digamos, clarificar al ciudadano pues las hechuras, las propuestas, las hechuras de los candidatos, las propuestas, en fin, a mí me parece bastante más enriquecedor. Entonces, creo que dos debates cara a cara, uno a cuatro y otro en el que estuvieran las siete, esto sería, yo creo, la fórmula ideal. Otra cosa es que los partidos sean capaces de ponerse de acuerdo, y vuelvo a decir una vez más, y con esto termino, que yo todo esto lo regularía
por ley. Ya, lo que pasa es que hay una cosa que me apunta Julio, y es verdad, Yolanda Díaz no ha sacado ni un solo voto ni tiene escaño, ¿eh?
Bueno, ya, hombre, pero sí que representa, digamos,
ya.
Sí, puesta a dedo, ¿no?
Sí, tiene, sí que ha sacado un escaño porque ella estaba dentro del conjunto de Izquierda Unida y Podemos, o sea que, hombre, ahora mismo es lo que representa. Y claro, esto, desde un punto de vista estrictamente electoral, pues hombre, o estrictamente democrático si se quiere, pues hasta es discutible que haya, digamos, esta discriminación. Pero estaréis conmigo que estos debates que he citado son los que pueden interesar,
sí, seguramente,
a la ciudadanía.
David. Opinión impopular, no. Yo creo que al final los debates, pasamos más tiempo los periodistas y los analistas analizando la importancia de los debates que los debates en sí. Un recuerdo mío, en 2015 trabajaba en El País y participé en la organización del debate que hicimos en las elecciones del 2015, que no fue Rajoy, acordaos, que fue un escándalo. Rajoy se niega a debatir.
Que fue Soraya, ¿no?
Pablo Iglesias. Sí, efectivamente.
Sí, Soraya,
perdona, hubo varios, pero en aquel hubo el atril vacío. Era Pedro Sánchez.
Pero hubo uno en que fue Soraya.
Sí, y uno fue Soraya, efectivamente. Pero eso, recordaos que hubo muchas elecciones en aquella época, pero era el atril vacío de Rajoy. Y pues Albert Rivera miraba el atril vacío, Pablo Iglesias se burlaba del atril vacío, Sánchez también, ¿no? Y aquello fue Alexander. No afectó a las elecciones en nada. O sea, en nada. Es más, desde aquellas épocas aquí en Estados Unidos, de Nixon, Kennedy, donde los debates en televisión ganabas o perdías, o Bush mirando el reloj, que se dice que perdió las elecciones por aquello. Ya con la época de las redes sociales, de Internet, de las entrevistas, del TikTok, etcétera, etcétera, no, o sea, mi opinión es que interesan más bien poco, ¿no? Es más la acción de debatir o no debatir
que otra cosa. Yo, David, discrepo en eso, porque
no lo veo,
tú dices, bueno, no influye en el voto, pues si no influye no pasa nada.
Yo creo que
no. Si no influye, pues que no, si no tiene por qué influir en el voto. Lo que tienen los debates, a diferencia de, porque, o sea, las campañas electorales están reguladas por ley, ¿no? Hay un 15 días de campaña donde ve los mítines, los carteles, las
también luces, reglas completamente fuera de lo que es hoy.
Vale, pues
está
regulado. Y eso es de verdad, los mítines, los carteles, todo eso es lo que más interesa, todo es no. Al final.
Hoy se hace campaña en otro sitio.
No, lo más interesante, aunque a ti te parezca que a lo mejor pues no tiene tanto interés, pero menos interés tiene un mitin, que son una barrila que te mueres, para además a los mítines van ya los que están ganados. O sea que ya eso
pidiendo,
no tienes que,
hasta pidiendo el carnet de identidad.
Claro, ya no tienes que convencerle de nada, eso ya están convencidos.
¿Sabes dónde se hace eso? ¿Sabes dónde se juega hoy?
Toda la propaganda, toda la parafernalia.
No, en las redes.
No es mucho más.
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Podemos y Vox han sido unos maestros de movilizar redes sociales, de movilizar perfiles, el PSOE Lab de Pedro Sánchez, las redes estas de Podemos y los que ha movilizado Vox y también los independentistas, son unos maestros en controlar lo que se dice y cómo se dice en Twitter, TikTok, Instagram. Ahí es donde de verdad está el debate hoy en día.
Bueno,
¿no?
Yo, sí, pues, efectivamente. Ya, pues, yo creo que efectivamente se mueven muy bien, sobre todo Vox y Podemos se mueven de maravilla. Yo entiendo que los independentistas también y todo esto, pero a mí me sigue pareciendo que a mí
también,
las redes en ese sentido me aportan cero coma. Lo que es aportar,
no,
porque yo te estoy hablando no de maquinaria propagandística. No. Yo no te estoy hablando de la propaganda. Yo te estoy hablando de que al ciudadano lo que le interesa es obtener la información mejor sobre lo que puede o no votar. Eso es lo que, y yo creo que los debates,
en un debate no sale.
Dime en dónde sale mejor. Dime tú a mí, si no es en un debate, ¿en qué otra cosa sale mejor que un debate? Que los debates no son perfectos, y menos aquí, porque los formatos a veces los hacen, con perdón, tan coñazo, están tan aguerrados, los jefes de campaña se ponen estupendos y empiezan a poner condiciones, y los están tan abigarrados que son un petardo. Pero, con todo, estarás conmigo en qué es lo que te aporta, digamos, más contraste, de más riqueza.
Yo
de
le recuerdo al... No creo, Carmelo. Yo le recuerdo al presidente del gobierno en debates decir que no pactaría con Bildu. ¿Pactó con Bildu?
Pero vamos a ver.
Le recuerdo también que no indultaría, en un debate lo dijo, que no indultaría a los presos.
Cada uno es dueño de sus palabras.
No, claro, es que
de
los debates son para eso, es un escaparate,
bueno,
¿no?
Bueno, pero lo
son
que
los
quieras.
Hechos, las acciones. Pero vamos a ver, ¿qué sabes tú y de María Guardiola?
Te voy a hacer una pregunta sencilla. Dime qué otra cosa mejor para conocer a los candidatos, para conocer las propuestas, para conocer las hechuras de los candidatos frente a sus rivales. Dime qué otra fórmula hay mejor que los debates. Si me dices una fórmula mejor, te la compro. Pero es que no me la vas
a decir.
Prensa,
los medios de comunicación,
hombre,
lo publicado sobre lo que han hecho los políticos que se presentan.
Los medios de comunicación hacen su labor y ya está. Como no puede ser de otra manera.
Es nuestra labor.
Pero es que en los medios de comunicación tiene mucho que ver esto de los debates.
Dejadme, porfa, que va a llegar Julio en 3 minutos.
Pero es necesario, es indispensable.
Sí, pero quiero tocar un tema de materia internacional que me parece fundamentalísimo.
Sí.
Nécane, muy rápido.
Y que seguro que Alande nos puede explicar ahora. Nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Vuelven a tensarse después de que Biden haya llamado dictador al presidente chino. Ha hecho estas declaraciones en relación con la crisis de los globos espía, dice Biden, que Xi Jinping no sabía que estaba ocurriendo esto y que eso es una situación muy vergonzante para un dictador. Además, esto se produce un día después de que el secretario de Estado estadounidense se reuniera con Xi Jinping y dijeran que se habían relajado estas tensiones.
Alandete.
Efectivamente, vamos a ver este tipo de pronunciamientos por parte de Biden según se van acercando.
Estaba Blinken ayer en Pekín, ¿no?
Sí, pero...
Hasta ayer mismo.
Joder.
Hasta ayer mismo. Algo pasó ahí y además Biden está entrando en una fase electoral en la que aquí, desde el punto de vista de Estados Unidos, los republicanos cada vez intentan que se acerque el periodo electoral. Le llaman Beijing Biden, o sea, Biden el de Pekín. Los negocios del hijo en China, que esto todavía no ha acabado y está investigándolo el Congreso. Así que vamos a ver pronunciamientos de este tipo más frecuentes según se vaya acercando la campaña del año que viene.
Está el mundo como para jugar aquí a la ruleta rusa, mejor dicho.
Que esto es una apreciación mía personal de cuando Biden dice las cosas y cómo las dice. Es decir, Biden, o sea, siento decirlo, sienta muy mal que se diga aquí a los funcionarios estadounidenses, pero Biden tiene una edad y hay veces en las que a veces dice las cosas que ni se las plantea ya, ¿no? O sea, ya va por libre en muchos aspectos, ¿no? Ni siquiera preocupándose de lo que se trae su secretario de Estado.
Claro es que no tiene sentido que tú mandes a tu ministro de Exteriores más importante a intentar relajar las relaciones con China, que hayas conseguido, digamos, algún avance siquiera en lo que se refiere a tener bien lubricados los canales de comunicación, y al día siguiente salgas con una pata de banco de estas. O sea,
que por otra parte es verdad. Pero
¿para qué está la diplomacia? Para que luego rompas todo el esquema del viaje diciendo una cosa de estas, por mucha razón que tengas, es igual.
Sí,
pero se supone que ahora...
Pero la tiene, es cierto.
Bueno, ya, pero entonces, joder, ¿para qué mandas a nadie allí? Si vas al día siguiente a llamarle dictador y le vas a meter el dedo en el ojo, pues no lo mandes.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo, simpático.
Hola, guapo. Era una broma. Sí, es indispensable, de verdad.
Te has enterado, ¿no? Te has enterado.
Yo estoy aquí escuchando desde las 7 como un campeón. ¿Qué tal, Alandete?
Muy bien.
Bueno, a las puertas de la campaña electoral, vamos a hablar de marketing electoral, no de los debates, que ya habéis ahí destripado casi todo. Bueno, ¿vosotros creéis que puede haber alguna genialidad en estas elecciones, o que ya está ya todo muy visto, lo de innovar, cosas así?
Lo de hoy ya ha sido la bomba.
Pera, que le estoy preguntando a ellos.
Pera, Aragonés.
Carmelo, ¿tú crees que puede haber alguna genialidad o que más las técnicas y esto...
¿Te refieres a alguna genialidad que pueda...
En marketing electoral, sí.
En marketing electoral que pueda cambiar el sentido de las cosas,
no,
como van.
O genialidad, o, sin cambiar.
O genialidad.
No, o alguna...
O gilipollez, también
bueno, gilipollez,
puede ser.
Por dar pistas.
Gilipollez, la palabrota la has dicho tú y por tanto yo... Aquí manda, pues la repito. Gilipollez. Es más que posible, o será casi seguro que vamos a escuchar unas cuantas.
No digo frases, eso seguro. No, digo fórmulas.
Formas de hacer campaña. Formas de hacer campaña. Bueno, pues hay algunos que empiezan
seguro
a utilizar
que algún
TikTok
Illuminati,
y
seguro,
que sí, cosas.
Seguro que algún Illuminati se le ocurre.
A mí se me ocurre, por ejemplo, y te doy pie, Julio, que el presidente del gobierno entreviste a los ministros.
Vaya, mira tú por dónde, David, ahora me vas a responder, porque en el PSOE, coño, pues se les ha ocurrido algo parecido a lo que dice aquí Gelote.
También, que es la paz social. Que en momentos como el actual, de incertidumbre, de angustia también de la ciudadanía, por ver qué es lo que pasará en el futuro, pues ves que los agentes sociales, también con el Ejecutivo detrás, pues tratan de clarificar y dar certidumbre en un contexto tan complejo como el actual, ¿no?
Correcto, es que en lugar de...
Ahí está,
cuando dice Escriba, correcto, Pachajo, si dice Escriba, no es así.
Pues coges la cartera cuando acabe esta transmisión.
Ya está cogiendo la puerta.
Exacto. Vamos, el presidente va a charlar con los ministros cada semana, no sabemos si con todos, probablemente no. Hoy ha comenzado con Escriba. Estos coloquios se transmiten por streaming, son a puerta cerrada, solo para los muy cafeteros. No se puede hacer preguntas, no hay periodistas. ¿Sirve de algo esto, David?
¿El qué? ¿Que las entrevistas de este tipo?
Esta genialidad de que el presidente entreviste a sus ministros y tengan ahí un coloquio a puerta cerrada y por streaming.
No, esto es como... O sea, no sirven de nada.
Esta forma para ti no sirve de nada. Pero vamos a ver, Carmelo, esto
lo
sirve,
siento,
tío.
No, yo creo que esto no tiene pinta de servir de nada, a no ser que la idea pueda ser que...
¿Pero quién les asesora, Carmelo?
Puedan recoger los medios algún total que pueda ser llamativo. Esto es lo único.
Os cuento una anécdota.
Esto no lo sirve.
Anécdota, Carmelo. Ha estado aquí varias veces en Washington la vicepresidenta, Nadia Calviño, ¿no? Y a mí hay algo que me llamaba mucho la atención. No sé quién la asesora, ¿no? Pero ella da declaraciones, pero no... o sea, no son entrevistas, ¿no? Ella sale y de repente le pones el micro, le pones la grabadora y no te mira a ti, mira a la cámara. Entonces como que se enciende el robot, no sé, te suelta el discurso de 30 segundos y ya te da el total hecho mirando a la cámara, ¿no?
Eso, déjame que te diga que a ti
te parece profesionalidad,
pero es muy profesional, ¿eh? Esos que tienen aprendido la lección y dices, tienes que mirar a la cámara, porque mirando a la cámara quedas mejor, y además tú tienes que colocar el discurso lo antes posible para que el total que
volvamos sea... Volvamos a la entrevista del presidente del gobierno a sus ministros, solo a una parte de los ministros, ¿eh?
Sí, me imagino, porque no va a dar tiempo, es una por semana, y no va a dar tiempo, me da que no le da tiempo, es una cuestión de tiempo. No
es de su partido, además.
Claro, pero es ministra.
Bueno, ya, pero es ministra, pero estamos en campaña electoral. Esto se entiende que es parte de la campaña electoral. Y él no va a hacer campaña electoral con los miembros de otro partido. Y menos con Irene Montero, que ni siquiera está en el otro partido de la izquierda que se presenta a las elecciones.
Este formato... esta cosa extraña que han parido en el Partido Socialista alguno de los cientos de asesores es una cosa propositiva porque se trata de hablar de las propuestas y de la acción de gobierno. ¿Tenéis la sensación de que el Partido Socialista busca cambiar la estrategia y dejar la propaganda negativa en un segundo plano para hacer algo un poco más propositivo y no dar tanta caña a Feijóo?
Bueno, probablemente porque además al final yo... la caña, como decís, tengo la sospecha de que no funciona tanto como creen a veces los que la imparten. A veces el exceso de caña se vuelve contra el que la reparte. Y por tanto, a lo mejor, bueno, pues han dicho vamos a hacer una campaña en términos más positivos. Es posible.
Bueno, es que claro, después de haber acusado... Después de haber acusado a la mitad de los votantes españoles de ser fascistas, que es lo que hizo el señor Sánchez, ¿no? Era como la mitad de España es el trumpismo, ¿no? A partir de ahí yo creo que más negativo ya no puedes ir. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? O ya, no sé, no hay nada más, ¿no? Que la mitad de España que no te ha votado sea fascista, ¿no? Entonces, bueno, tenían que buscar otro tipo de campaña. Han encontrado esto, ¿no?
Que creo que en esos términos no se ha pronunciado.
No dijo que era trumpista, que era...
yo creo que eso no acusó a los que han votado al Partido Popular de ser fascista. Eso yo, así, en esos
una ola trumpista, ¿no?
No se lo he escuchado. A lo mejor me lo he perdido, pero yo me temo que hubiera tenido más resonancia.
La campaña fue muy negativa, eso sí que estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, Carmelo, la campaña sí era
extremadamente negativa, ¿no?
Como es la del subrival.
¿Tiene sentido?
Precisamente positiva hacia Sánchez.
¿Tiene sentido que el partido de gobierno, y que es el que busca mantenerse, sea más ofensivo, que además es una estrategia más propia de la oposición en una campaña electoral?
Es que yo creo que uno de los errores de Sánchez de cara al 28M es, y no sé lo que pasará de aquí al final, es que era la oposición de la oposición.
Ya. ¿Carmelo?
Sí, bueno, es que es una, la posición del Partido Socialista en este último trance, en estos últimos meses, ha sido muy complicada, porque evidentemente tenía dentro lo que tenía dentro del gobierno y por tanto pues ha tenido que hacer unos equilibrios extraños y por tanto efectivamente al final pues ha intentado cargar contra quien estaba según las encuestas disputándole la presidencia del gobierno y por tanto pues como desde el Partido Popular estaban diciendo hay que echar a Sánchez como lema fuerza, que por cierto es un lema, es una idea fuerza bastante considerable, o sea, esto no cabe la menor duda, pues la respuesta de Sánchez no podía ser otra que atacar a su rival acusándole pues de todo lo que pueda, de insolvente, de inexperto o de intolerante, no sé, lo que él le habrá dicho, todo lo que se le haya ocurrido.
David.
Sí, yo creo que las propuestas que lleva haciendo el presidente le han condenado a tener que aferrarse a cualquier cosa, ¿no? Y aferrarse a cualquier cosa es estar en constante estado, para mí, y es mi opinión, de oposición interna a su propio gobierno, ¿no? A los elementos más a la izquierda de su propio gobierno y a la derecha y al centro-derecha, ¿no? Entonces, estar haciendo constantemente la oposición a todo, a la izquierda, a la derecha, al centro, te lleva a una situación insostenible, ¿no? Y yo ahí sí recuerdo esa comparecencia que tuvo ante el Grupo Socialista, Carmelo, después de las elecciones, de que el PP y Vox eran pues un poco los abanderados de un trumpismo y un bolsonarismo, bueno, dijo así,
sí, pero ¿no? Entonces, pero
eso
quienes les
han... Eso es negativo, ¿no?
Pero no quienes les
han... Eso es negativo y lo has destruido mucho, ¿no?
Sí, pero bueno, si negativismo, déjame que te diga que...
Lo tienen todos, estoy de acuerdo.
La política la preside en todo. El negativismo preside todas 100%. Las expresiones políticas, por desgracia, en este país.
Por desgracia.
Pero yo lo que te digo es que una cosa
pero
es que
es el
diga,
presidente
oiga,
del gobierno,
el PP y Vox están llegando, están haciendo trumpismo, es una cosa, y otra cosa es decir que quien les ha votado, que es la España que les ha votado, es una España fascista. Eso yo no se lo he escuchado.
Desde finales del año pasado, el presidente del gobierno...
Un minuto.
Y el gobierno ha intentado marcar a Feijóo como un político no fiable e incapaz. una campaña muy crítica. Y en los últimos días vemos al presidente en programas muy amables, algunos hasta divertidos, sí, y ahora con estos coloquios, entrevistas propositivos. ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Tenés la sensación de que la hay?
Es que, como alguien me apuntaba hace un momento, el problema está en que no puede hacer una campaña normal por la calle. Entonces tienen que buscar fórmulas.
No, si cuando te gritan y te van abucheando por la calle, si es que hasta, no sé, o sea, ¿a qué te queda?
Te va abucheando quien te va abucheando, tampoco esto es...
No, pero Carmelo,
¿tú has visto algún caso como el de Sánchez?
Yo he visto algún caso de abucharle 3 y otro de abucharle 4. Y en el desfile de no sé qué, pues sí, se juntan los que se juntan y le abuchean. Lo cual, a mí, ya sabes que yo...
Por supuesto que yo no lo haría.
Ni a él, ni a Feijóo,
por supuesto que yo no lo haría.
Sí,
por supuesto que yo no lo haría. Pero este señor no puede salir a la calle. Sin que el vídeo... ¿Por qué piden el carnet de identidad para entrar al mitin? ¿Por qué? En una lista del partido. ¿Por qué?
Puede haber un tema de seguridad, es el presidente del gobierno.
Sí, claro, por primera vez. Y los de antes
¿Qué te quiero decir? No sé, el tema de la seguridad no lo controlo.
Bueno, chicos.
Esto ocurre en hay precedentes.
No.
De pedir carne de identidad para, hombre...
¿En mítines electorales?
Hombre, depende del sitio.
Carmelo, hasta en Dos Hermanas pedían el carne de identidad el otro día. En Dos Hermanas, año 2023.
En sitios cerrados, déjame que te diga que es bastante habitual.
Bueno, pues yo creo. Bueno, vale.
Yo nunca
he visto. Nos vamos, familia. Julius, Carmelo y David. Bienvenido, adelante, cuídate.
Un abrazo.
Venga, adiós a todos.
Adiós.
Hasta luego, Julio.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56%/0% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Sí? Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Bueno. Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Yo tampoco.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4:15 en Mía es la Venganza. La nueva serie diaria de Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las elecciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE.
La presentación del libro del que fuera ministro socialista Virgilio Zapatero, titulado Aquel PSOE, sueños de una generación, ha servido para congregar en Madrid al expresidente Felipe González con destacados líderes históricos como Guerra, Corcuera, Solchaga, Rosa Conde o Barrio Nuevo. Un acto de algo más que memoria nostálgica en el que ha sorprendido la intervención de Alfonso Guerra, que con su habitual mordacidad se ha referido al contexto político español. El acto se ha convertido en una manifestación pública crítica y nada complaciente con la actual orientación del gobierno socialista respecto a algunas líneas rojas que esa generación, que contribuyó al asentamiento de la democracia, considera que no se hubieran debido traspasar. Guerra se ha referido a los pactos del PSOE con Bildu, a la nula calidad de la producción legislativa, con leyes como la del sí es sí, o a la ausencia de una voluntad política por parte del gobierno a la hora de llegar a pactos institucionales.